106.7 FM.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy.
Hola, buenas tardes, soy Isabel de la Luciérnaga y vamos paso a otra jornada más, que ya será la última de esta jornada estival, que hasta septiembre, octubre de la Nacional. Y damos un saludo a Juan Luis y a Mike, que están de vacaciones. Estamos en el 106.7 y el número, si nos queréis llamar, 315-91-315-1112. Pasamos con Joaquín, que nos tiene una noticia sobre el optimismo.
Sí, el pensamiento positivo impone que la crisis es una oportunidad y no una desgracia. Esta pseudo-ideología arrasa en EU y defiende que no falla el sistema, sino la actitud de cada uno. Esta pseudoideología casi infantil es suscrita a la limón por economistas, políticos, psicólogos, médicos y estrellas de televisión. Lo ha denunciado la escritora estadounidense Barbara Ehrenreich en su libro Sonríe o muere. Esto es la moda esta que ha existido hasta hace poco en los medios, de ver la crisis como una oportunidad y no como una desgracia, de las pérdidas personales, verlas como oportunidad para crecer. Del mismo modo, la enfermedad ofrece una oportunidad de crecimiento personal para llegar a ser más sensibles, espirituales y evolucionados. Yo me preguntaba a menudo cómo rayos se hacía esto, porque eso de reinventarse, por ejemplo, que es una frase muy típica de esta doctrina, uno se estrujaba la cabeza para decir, bueno, ¿y cómo me reinvento? ¿Cómo me autoempleo yo? Y no había solución, claro, porque cuando hay motivo es absurdo ser optimista. Y es absurdo pensar que de una desgracia va a salir algo positivo. Escuelas de negocios como IES y ESADE han organizado varios ciclos de conferencias bajo el título La crisis como oportunidad. Aquí tenemos la dichosa frasecita de reinventarnos. Bueno, esa es la dictadura del optimismo. En su vertiente religiosa, Dios quiere que seas rico y que puedas tener lo que tú quieras simplemente visualizándolo. Una excusa ideal utilizada por los que causaron la crisis para exonerarse de cualquier culpa y lanzarla sobre los hombros de quienes sufren sus consecuencias. Bueno. Es cierto que ser positivo es bueno para la salud y aumenta la longevidad, pero claro, no me piden que sea positivo cuando no haya motivo. Aquí hay unas cuantas cifras, voy a decir un par de ellas. El número de personas atendidas por Cáritas ha pasado de 400.000 en 2007 a 950.000 en 2010. Cerca del 25% de los niños españoles viven en situación de pobreza. si queréis comentar algo acerca de esto.
Es terrible lo que has dicho, 25% de los niños españoles.
A mí me gustaría comentar porque en cierta manera como psicólogo pues un poco estoy aludido por esto, ¿no? Porque es verdad que muchas veces defiendo cosas parecidas a las que se está criticando en este artículo. Yo mi impresión también, bueno, es injusto porque no está la escritora para defenderse, yo sí, es que esta persona no ha acabado de entender qué es lo que se postula desde este punto de vista. No se trata de ver el vaso lleno cuando está vacío del todo, se trata a lo mejor de verlo medio lleno en vez de medio vacío, porque es más fácil que luego lo veamos medio lleno. No es un positivismo así sin sentido lo que se busca, sino que muchas veces lo que se postula es: yo tengo un problema o una enfermedad, como se decía antes, puedo tener dos puntos de vista. Me puedo centrar en lo que nunca podré volver a hacer y regodearme en ello, con lo cual es probable que no salga, o podré ser más operativo y pensar qué puedo hacer, porque probablemente sí que puedo hacer ciertas cosas. Yo, otra cosa que dice es que cuando se sale de las crisis es más sensible, más espiritual. Yo no creo que se postule eso. Lo que se postula es que ha aprendido usted a enfrentarse a algo muy duro y muy desagradable, y probablemente desarrolle usted habilidades. Eso sí, mejor que no se hubiera usted tenido que enfrentar a eso y no desarrollaba las habilidades, eso no lo niega nadie. A mí no me gustaría tener una enfermedad para desarrollar esas habilidades, pero si la tengo, pues ya a ver si puedo aprender algo. También decía que no falla el sistema, sino que falla la persona. No se dice eso. Lo que se dice es: si usted no puede cambiar el sistema, mire lo que puede hacer con su persona, porque con su persona usted sí que puede cambiar cosas. Puede meterse en organizaciones, puede intentar cambiar el mundo, está bien, pero eso a lo mejor va a ser a muy largo plazo. Mire también qué es lo que puede hacer consigo mismo, ¿no? Y sobre todo, aprenda a cambiar las expectativas. Solo lo que sí que estoy de acuerdo es que si se cae en un optimismo en el que, por ejemplo, si tengo una lesión en la médula, mi optimismo supone que pienso que voy a estar haciendo surf en 3 semanas, evidentemente voy a tener un problema porque me voy a frustrar. El optimismo no sería pensar eso. El optimismo sería pensar que aunque haya tenido esa rotura de médula, hay muchas cosas que puedo seguir haciendo en la vida. Pero claro, tendré que pasar un duelo de las que no puedo, ¿no? Bueno, era por meter un poquito de
bueno, yo no he mencionado que se trata de un artículo aparecido en El País el domingo 17 de julio de 2011, o sea, ayer. El artículo se llama "Optimistas a la fuerza, pase lo que pase". Yo sí creo que he entendido el artículo, pero vamos, que he entendido el problema, la autora. Pero creo que lo único que critica es el optimismo, la fuerza, no. O sea, el optimismo pase lo que pase. O sea, el optimismo es un fundamento, no el optimismo como cosa deseable y que pueda aumentar nuestra longevidad y todo eso, que no creo que nadie lo discuta, ¿no?
Yo creo que el problema es que uno pueda permitírselo, quiere decirse. Claro. No me pueden pedir ser optimista al día siguiente de tener un accidente. Voy a tener que pasar un duelo. ¿Cómo voy a ser optimista? Es más, será malo. Si alguien, cuando yo tengo un problema, al día siguiente me dice: pero sonríe, lo que aunque lo haga con toda la buena intención, lo que me va a hacer es la puñeta, porque yo en ese momento no voy a ser capaz de sonreír, ¿no? Lo que no me van a poder es exigir algo que no puedo hacer. En reajustarme a esas situaciones voy a tardar un tiempo. Voy a tener que llorar, voy a tener que sentirme mal un tiempo, efectivamente, ¿no?
Es que yo creo que el optimismo no lo tienes de la noche a la mañana, ¿no? Es una cosa que tienes que trabajar poquillo a poco, creo. O bueno, por lo menos yo no conozco a una persona que sea y que con cualquier tropiezo en la vida y tal, pues le ve, o sea, esté viéndole siempre el lado positivo, ¿no? Siempre pasas ahí como un momento de mala racha, luego te vas medio acoplando, lo que decía Nacho, ¿no? Y luego de eso, pues ya le ves el lado positivo a lo que, y ves lo que has aprendido, ves lo que has ido sacando de todo lo malo que has vivido o la situación que has vivido.
Y el optimismo además necesita de trabajo y de razonamiento, o sea, porque muchas veces es lo que dice, ser optimista, lo que pasa es que es práctico. ¿Es verdad o es mentira? No lo sé, el resultado es mejor. Si el resultado es mejor, a lo mejor me va a venir mejor ser optimista. si me pongo a valorar y a dar 10.000 vueltas a las cosas que pueden salir mal, probablemente no me salgan cosas bien porque me quedé encerrado. O sea, va a ser, voy a valorar qué hay de positivo, qué puedo utilizar en el entorno para utilizarlo. Si me quedo inmovilizado, no voy a poder.
Pero por mucho que te mueves en el entorno, aunque seas optimista, si la cosa va mal, como optimista que seas, te da de palos igual.
Pensaré que a lo mejor en algún momento puedo conseguir que la cosa vaya mejor. No es pensar que la cosa va a ir mal, es que la cosa no tiene por qué ir mal siempre. Es que no, a lo mejor puede, puedo conseguir, ¿no?
Se puede conseguir que la cosa vaya bien, pero para eso hay que luchar por ello.
Y a lo mejor también puede ser lo que comentaba Nacho también, ¿no? De que en algunos casos tú puedes tener un nivel de optimismo que se exceda demasiado. Sí. Entonces, o sea, yo no, si he tenido un accidente o lo que sea de coche y me lastima una pierna o lo que sea, de que no voy a estar corriendo al siguiente, dentro de 2 meses. O sea que...
Pero si las cosas se miran con optimismo, son mejores.
Sí, pero tú te vas recuperando, sí, claro. Pero que no lo piensas de la... O sea, en el momento en el que te están haciendo la cirugía lo que pasa, o lo que sea, pues tú tienes que saber que eso te va a llevar mucho tiempo. Mm. No puedes pensar, dentro de 3 meses me veo corriendo. No, te va a tardar un año, a lo sumo.
Y muy importante que ha dicho Ricardo, tienes que luchar por ello, pero sí. Claro, hay que pensar una cosa de partida. Yo para luchar por algo tengo que pensar primero que es posible. Si no pienso que es posible, ¿cómo voy a luchar por ello?
Ni posible,
eso
ni
es
posible.
Lo que hace el optimismo, que moviliza.
El optimismo está ahí, aunque luches por ello, si el optimismo está ahí, pues mejor que mejor.
Claro, pues no cae del cielo el optimismo.
Si tú juegas a la lotería con optimismo y te toca mejor todo, mejor, ¿no?
Y si cuentas con ella vas mal, como diría el artículo, como no, si cuentas con que seguro que me va a tocar y por eso me voy a comprar todas las cosas antes, pues a lo mejor tienes un problema. Oh, ¿eh? Venga, pues ponemos un poco de musiquilla después de este arduo debate.
Pues sí, parecía más el guerrero interior, ¿eh? Así que, pues nada, les dejamos con Rolling Stones y...
Wild Horses.
Childhood living is easy to do. The things that you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know how I am. You know I can't let you slide through my hands. Oh, 'cause wild horses can't drag me away.
Ricardo quiere comentar una noticia.
Altos cargos policiales de Rubalcaba, procesados por colaboración con ETA. El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruiz, ha dictado autor de procesamiento con tres imputados en la causa del chivatazo a ETA en el bar Faisán, y director general de la Policía y la Guardia Civil, Víctor García Hidalgo, el jefe superior de la Policía en el País Vasco, Enrique Pamíes, y el inspector José María Ballesteros. O sea, y si esto es así, ¿verdad? Han jodido a media España. ¿Cómo se les ocurre pegar un chivatazo a ETA, más como está ETA? Le cargan a dos por tres cada uno, o me ponen una bomba aquí y la otra bomba allá. Cada vez que empiezan a hacer una cosa, si rompen la tregua, rompen todo, y como hace dos o tres años se cargaron dos dominicanos o ecuatorianos, que salen allí en
el aeropuerto.
En el terminal 4 de Iberia. Vamos, si es posible, mejor no hubiese sido el chivatazo ni nada de eso. Si no hubieras cogido de las mangas y los hombros, le tiraron a Majo, a la cárcel. Eso es lo que pensamos.
A mí es que el tema de ETA me parece tan complicado, no sé, que soy de fuera, ¿no? Que no lo termino muy bien de entender y tal, pero que, no sé, que es un tema ahí, o sea, que yo creo que, o sea, viéndolo así, como un salvadoreño, ¿no? Y, o sea, que yo creo que realmente no hay voluntad, no hay mucha voluntad política para resolver el tema, porque yo creo que es... A ver, El Salvador salió de una guerra civil y hubieron ahí muchos, o sea, eran situaciones muy diferentes, pero al final sí que hubieron otras fuerzas que hicieron que eso se diera, ¿no? Que es el acuerdo de paz en el 92. Entonces yo creo que depende si hay presión social, si hay tal, para que puedan terminar con una situación como esta, aunque también podemos tener el caso de Colombia, ¿no? Con las FARC y estas cosas, pero bueno.
Es que a lo mejor mucha gente estará en contra, pero yo veo una cosa distinta. Muchas veces se equipara esto a una situación de guerra. Yo creo que no estamos con Franco ya, que lo que tenemos es un grupo terrorista que está asustando a todo el país y a la gente del País Vasco también, y que ha echado del País Vasco a quien no está de acuerdo y que en muchos casos no da señales de arrepentimiento, sino que salen pitorreándose del personal en los juicios. Entonces, yo entiendo que hay veces que hay leyes de amnistía, que hay que perdonar, pero es que no veo que se den las condiciones. Es verdad también, que es lo que es discutible, que durante el proceso de paz, o como se le llame, yo no llamaría proceso de paz, pero bueno, que ha habido muchas menos víctimas por parte de ETA. Y es verdad que cuando se ha acabado se ha detenido a mucha gente, o sea que me da la impresión de que no se han hecho detenciones, pero que tampoco se ha... O sea que también han dicho, bueno, vamos a saber por dónde está el personal, por si luego no se portan como es. Pero a mí también, si es verdad que se ha dado un chivatazo a la cúpula de ETA, que no se ha detenido a la cúpula de ETA con todos los asesinatos que tiene a su espalda y todas las víctimas, y se les ha avisado para que vayan, a mí me parecería muy fuerte, aunque también entiendo que otras personas lo puedan entender, pero a mí personalmente no me parecería lícito.
Es que a mí tampoco
sería muy, muy grave que el bulo ese fuera cierto. No sé hasta qué punto, o sea...
Es que es extraño con la policía, que siempre está en contra de ETA, y la Guardia Civil y el Ejército, que encima ellos mismos se chivan de sí mismos para decirle a ETA, mira, ¿qué va a pasar esto? Uy, así que marcharos. Eso claro, es muy raro.
Que parece que son muchos más complicados las relaciones, ¿no? Deben ser muy, muy, muy complicadas, porque por una parte sí que parece que hay indicios, por otra parte a uno le parece rarísimo que eso pueda ser. No sé, a mí la impresión que me da es que nos perdemos una cantidad de información por en medio brutal.
Sí, que llega solamente una parte de lo que está pasando, porque hasta ahora tampoco se ha terminado de decir nada de las investigaciones, de cómo van. O sea, se está sacando de vez en cuando alguna información tal, pero que tampoco es mayor avance, ¿no?, en las investigaciones, o que profundice un poco más en qué realmente es lo que pasó.
Lo que parece, lo que decían, es que había llamadas del centro de la policía.
El juez señala que el chivatazo impidió llevar a cabo la detención de los integrantes de la red de extorsión y la posible ocultación de dinero procedente de alguna extorsión. Reciente podía facilitar que el mismo se revintiera la propia organización terrorista. Hombre, cosas muy raras.
Yo lo único que entiendo es que de verdad se creyesen que ETA, pues negociando ahí tal, iba a entregar las armas y iba a dejar todo esto y
ETA
que, y que les hayan dado esta concesión, ¿no? Supongo que si de verdad hubiera pasado, que claro, esto que estamos hablando, esto se está juzgando, no sabemos si es así o no, pero si hubiera pasado, yo es la única explicación que le veo que hayan pensado que de esta manera. Vamos, prefiero esta explicación que otra, que me asustaría más. Que fuese que convenga que esté ETA ahí para, porque convenga tener a alguien muy malo ahí delante, ¿no?
Yo iba a decir lo de Bildu, del partido político este que hay, pero no sé cómo van las cosas muy bien. Sé que han hecho partido, pero...
Bueno, y que creo que tienen una... tienen...
Se ha presentado a las elecciones y ha sacado una cantidad de votos tremenda.
Sí.
Sí, sí.
890 millones que va a manejar Bildu al año.
A mí lo que me parece peligroso, o sea, a mí que la gente tenga la posibilidad de expresarse políticamente me parece maravilloso y me parece que la tendría que tener todo el mundo. Pero gente que tiene pringadas las manos con sangre y que tenga acceso al censo electoral y que tenga acceso a la cantidad de dinero que se da, me asusta un poco. Sin dinero y sin censo, que me parecería fantástico.
¿Y cómo se les ocurre votar? Bueno, soy independentista, la mayoría de ellos.
No, pero si la capacidad de expresión de todo el mundo, a mí me parece fantástico. Lo que no me parece fantástico es el censo y el dinero.
Si ha salido, pues el dinero de ellos. Pues ahora que han salido, no pueden echarlos tampoco.
No, claro, después les querían acusar de no sé qué. Decían, no, si ustedes han dicho que esto es legal.
Claro.
Bueno, lo que pasa es que todavía no se ha comprobado las implicaciones que puedan tener esta gente que está en el partido de Bildu, ¿no? De la vinculación que puedan tener a
claro, ETA. Pero es que todas las veces es lo mismo. Se presenta un partido para que se lo investigue y 4 días antes de las elecciones se presenta otro para que no dé tiempo a investigarlo. En todas las elecciones pasa lo mismo.
Ya, yo lo único peligroso que veo es que, más que todo por el tema bipartidista que hay en España, es el hecho de la posibilidad de que puedan surgir otros nuevos partidos, independientemente de donde sea, Barcelona o donde sea, pero las limitaciones que se ponen para que hayan otras opciones políticas, ¿no? O sea, yo lo veo así muy aparte de que esta gente pueda estar vinculada o implicada en esto. Entonces a mí me preocupaba un poco ese tema, ¿no? De dices, bueno, sí, está saliendo un grupo que ha sacado un montonazo de votos, que se les ha restado a Izquierda Unida o al PSOE o a no sé quién, que creo que también es, bueno, la libertad de expresión, ¿no? Pero que yo creo que también es preocupante que haya tanta limitación para poder conformar un partido, sea donde sea que estés. O sea,
la ley de partidos me da miedo, pero claro, si una limitación es que no tengas las manos manchadas
con
sangre...
Sí, que a mí me parece eso
que
muy acertado. Que me parece muy acertado, pero...
Una limitación básica, ¿no? Pero...
Es que Bildu no tiene la mano manchada, que tiene ETA, y ellos representan a ETA.
A mí hay una cosa que me asusta más, aparte de todo esto, que es que cuando se hizo la votación acerca de Bildu, ya se decía que había 4 magistrados, que son del PSOE, y 3 magistrados que son del PP. O sea, que están puestos por unos y por otros. Y cuando se vota, efectivamente, queda 4-3. Entonces, la independencia del Poder Judicial me asusta mucho más en esta noticia, al ver que todos sabemos cómo va lo del Poder Judicial, que no es independiente, ¿no?, que cualquier otra cosa, ¿no?
Hay la política.
¿Y por qué no hablas un poco de deportes?
Bueno, ahora veremos. Por lo pronto ponemos musiquilla.
Sí, bueno, vamos a poner una rola que se llama Karma Police de Radiohead, y aquí Nacho nos trae ahí un dato curioso de este grupo, ¿no?
Sí, no, simplemente, pues eso, Radiohead, un grupo, todo el mundo dice, de rock alternativo. Ahora, con la cantidad de oyentes que tiene, no sabemos alternativo aquí. Probablemente serían los otros los alternativos. Lo lidera Tom York, que es el más famoso del grupo. Y lanzó su primer sencillo, que se llamaba Creep, conocidísimo, en el 92. Y sacó su tercer disco en el 97, que se llama OK Computer. Y, pues, según mucha gente, es uno de los discos más relevantes de los 90. Y, bueno, esta canción que ponemos es de ese disco, de OK Computer.
when you mess with
Isabel, que no va a hablar de... ¿Isabel, de qué?
De la casa más cara del mundo, en Reino Unido. Pues esto ha pasado que el propietario no paga las facturas de la casa más cara del mundo y no ha podido venderla, y le han embargado un banco que se llama Iris Nationwide y salió al mercado con un precio de 85 millones de euros, pero la realidad es que vale 105 millones de euros. La finca tiene 23 hectáreas, tiene jardines, piscinas y una pista de squash. La casa de 4.600 metros cuadrados dispone de un aparcamiento de 8 limusinas, bolera y un teatro. O sea, que dicen que se está buscando casa, que es una oportunidad, pero ya le digo que...
Oye, yo mañana voy a buscar por internet a ver para comprarla.
¿Lleváis sueltos los bolsillos?
Sí.
Joder, oye, pero ¿cómo una persona que tiene una casa tan cara puede no pagar la factura? No sé, a mí me parece un poco curioso, ¿no?
Qué raro que no haya pedido un plan de rescate y se lo hayan dado, porque si fuera claro. Alguien con necesidades reales, a lo mejor no se lo da.
A vos ha arruinado el tío, ¿no? Y no se ha dado cuenta de la casa y lo que tenga por ahí.
Sí, seguro tiene otra segunda propiedad.
En internet se puede ver, salen fotos.
Pues que ya me puedo imaginar con todo lo que has contado. Pero...
Es curioso que le hayan embargado eso, ¿no? Sí. Que uno lo ve y se acostumbra a los embargos del que gana 600 eurillos al mes y no puede pagarlo y tal, pero de repente que le han embargado.
Oye, podemos hacer un desahucio.
desde el 15M va a ir alguien a impedir este desahucio.
Oye.
Bueno. Espero que no.
Pues estamos en calle Magnolias 35, para si alguien quiere venir a linchar a Nacha.
¿A mí por qué?
Nada, que alguna cosilla, algún comentario más sobre esta nota tan interesante.
Es demasiado barata la casa para la gente pobre.
Claro.
Pues que ha bajado de cuánto?
De 105 millones a 85.
¿Bú? Bueno, mira.
20 millones, sí, ¿no?
20 millones, sí. ¿Y no dice de quién, a nombre de quién estaba la propiedad? No, ¿verdad? No lo sabemos.
No pone. Es pues, así como de tipo Estados Unidos, así como Casa Blanca, pero así de tipo... Y sale una foto de un coche. Y luego tengo dos frases.
Si quieres decirlas.
De un libro de Nietzsche, se llama, ¿no? Así habló Zaratustra. que dice, cuanto más quiere elevarse hacia la altura y hacia la luz, tanto más frecuente tiene sus raíces hacia la tierra, hacia abajo, hacia lo oscuro, lo profundo y hacia el mal. Y a ciertas almas no se las descubrirá nunca, a no ser que antes se las invente. Y luego la última, tonto es el que continúa viviendo, más también si nosotros somos así de tontos. Y esta es la cosa más tonta en la vida.
Bueno, ahí les quedan estas frases que nos trae siempre Isabel para que reflexionéis. Y luego, pues ya lo sabéis, que pueden llamarnos al 91 315 11 12 y comentarnos algo, lo que les sugiera estas frases que nos ha leído Isabel. Pues vamos con un poquitín de música antes de ir con la siguiente nota, bueno, que sería la sección de historia. Así que les dejamos con Uriah Heep.
Tales, and he drank my wine. Me and my magic man kind of feel fine. He had a cloak of gold and eyes of fire. And as he spoke, I felt a deep desire.
A la sección de historia, en que nos vamos a dejar guiar sobre todo por la obra de divulgación de Isaac Asimov, Historia de los Egipcios, que es bastante completita y nos va a venir muy bien. Se extiende a lo largo de 4.157 millas. La civilización egipcia surgió en las 600 que llegan hasta la primera catarata. Bueno, el Nilo es un río que en principio se desborda en un periodo del año, y entonces riega las riberas de limo fertilizante, un limo que viene muy bien como abono en agricultura, como abono natural. Ahora se lo han cargado con la presa de Asón, pero bueno, el régimen ese de crecidas ya no funciona así, desgraciadamente. Se quiso hacer una obra moderna, pero bueno, esto, que hablen de ello los entendidos en estos temas, porque yo no quiero ni puedo aportar más. En principio, las condiciones para que hubiera una revolución neolítica con excedente agrario y aumento poblacional se dio sobre todo en lo que conocemos como el lago Moeris, que está un poco desviado de la ruta que nosotros conocemos, donde tiene lugar el nacimiento de la civilización egipcia. Es lo que hoy se conoce como el Fayum. Pues allí se daban las condiciones para empezar con la agricultura, porque el resto del Nilo estaba empantanado y no se podía cultivar muy bien por entonces. Luego se fue secando y el lago Moeris pues quedó en nada, y en cambio las riberas del Nilo pues sí que estaban aptas para la agricultura. Las culturas neolíticas se superponen unas a otras. Así se habla de Tasiense, Badariense, Anratiense, etc. Los badarienses eran buenos alfareros. Los anratienses criaban ganado vacuno, ovejas, cerdos, y construían barcos de juncos con los que navegaban por el Nilo. Bueno, aquella gente empezó a organizarse y a construir canales bajo una autoridad más o menos despótica que los organizó a todos. Y es curioso que ya entonces se ideó el calendario de 365 días. El sistema de escritura y numeración se alcanzó hacia el 3000 antes de Cristo. Los griegos pensaban que estaban ante un fenómeno sagrado y llamaron a esa escritura jeroglíficos, o sea, signos grabados sagrados. Al principio las distintas ciudades, las nomoi, como la llamaron los griegos, estaban en luchas permanentes entre ellas. Pero en realidad la vida en el Nilo transcurría con una continuidad y un aislamiento que no se rompió hasta muchos siglos después, ¿no? Por eso se dice que la agricultura egipcia es una de las más conservadoras de la historia. Al su tierra de Egipto, los egipcios la llamaban la Gem, la negra. Cuidado no confundir con la roja, porque sería...
Pero te voy a interrumpir, sí. Pero ¿por qué no confundirlas?
No, es que yo siempre, como regla mnemotécnica, pues intento acordarme de que es la negra, pero es que enseguida me viene la roja, la idea de la roja, por otros motivos que imaginaréis, ¿no? Y tengo que acordarme de que no, que es la negra, Gemma negra. La, roja, la roja sería el desierto. El desierto sería la roja. O sea, la tierra roja.
Sí, que aquí me está explicando Nacho de que la
como roja... estaban pensando todos los oyentes, nadie estaba pensando en la selección española de fútbol cuando decíamos pues la roja.
Sería yo el único que pensaba en ella.
Aquí, que era la roja, era la selecta. Claro, claro, y yo claro. Así de, ah, vale. Pero nada,
bueno, pues entonces el río, el Nilo, se podía recorrer desde el norte hasta el sur. Cuando se hacía desde el delta hasta el Alto Egipto, se utilizaban velas, y cuando se quería ir del Alto Egipto al delta del Nilo, el Bajo Egipto, se dejaba uno arrastrar por la corriente, así sencillamente. Los egipcios lo llamaron el delta por esa forma triangular que tiene la tierra en el Bajo Egipto. El Bajo Egipto, que es el norte, no es el sur, ¿eh? Y el Alto Egipto es el sur. Bueno, esto en cuanto al Egipto prehistórico. Ahora vamos a ver un poco el Egipto arcaico. Bueno, hay tres tipos de fuentes históricas. Una es el hallazgo arqueológico, otra la tradición oral, o sea, los recogidos mitos y leyendas. Por ejemplo, tenemos el caso de la Ilíada y la Odisea, que son leyendas que no obstante tenían un fundamento histórico, como después probó la arqueología, y que en principio circulaban oralmente, no por escrito. Y el tercer tipo de fuente son los documentos escritos, que ya tendremos a partir del año 3000, en que empieza la escritura en Egipto. Por desgracia, bueno, no tenemos muchas fuentes, aparte de la de Manetón, que escribió yo en el tiempo de los griegos, hacia el 280 a.C., una obra muy amplia, pero que de la que se ha transmitido poco, nos ha llegado muy poco, y en la cual recoge 30 dinastías. Manetón escribió su historia basándose en fuentes sacerdotales. Hacia el 1779, un soldado francés del ejército de Napoleón descubrió la llamada Piedra de Rosetta, con inscripciones en tres lenguas diferentes. La primera era la jeroglífica, ininteligible por entonces, pues había que tener acceso a las fuentes sacerdotales, y eso no era fácil, sobre todo para un griego, que era visto como extranjero, y entonces los sacerdotes no iban a confiarle el significado de esa escritura sagrada así como así, ¿no? El segundo texto, recordamos que el primero está en lengua jeroglífica, el segundo texto está en lengua copta, en lengua griega, y el tercero en lengua copta. Aparte de conocer el griego, Jean-François Champollion, que era lingüista, pues conocía también la lengua copta, que le sirvió como apoyo para descifrar la piedra Rosetta. Y antes de morir, pues Champollion había escrito un diccionario y una gramática de lengua del Antiguo Egipto que nos permitió descifrar los jeroglíficos, permitió que hoy los jeroglíficos puedan ser leídos. El primer rey citado por Manetón fue Menes o Mena, que unificó los dos Egiptos, el Alto y el Bajo. Ya decíamos que los nomoi estaban siempre en lucha continua y que distintos faraones, bueno, faraones no, distintos nomarcas del Egipto, del Alto Egipto, intentaron unificar los dos Egiptos. Menes o Mena también se conoce como Narmer, y corría por entonces el año 3100 antes de Cristo. Hay quien sospecha que la civilización egipcia se estuviera gestando un sustrato asiático. Bueno, Menfe, conocida por los griegos como Menfis, sería la capital de Egipto durante 3500 años. A este periodo se conoce como Egipto predinástico. Las dos primeras dinastías fueron la Tinita. El periodo conocido como arcaico duró más de cuatro siglos, de 3100 al 2680. Los dioses con cabeza de animal, los dioses zoocéfalos, debieron tener un origen totémico. Eran animales que en principio se cazaban en las riberas del Nilo. Ahora, el dios solar, el mito del dios solar, es ya totalmente agrario, no es prehistórico, es agrario. Se veía en el ciclo solar una imagen de la vida humana. La vida del sol, imagen de los humanos, transcurría cada día ante sus ojos de este a oeste. O sea, salía por oriente y se ponía por poniente, por occidente. Se creía que el sol, después de ponerse, pasaba por un mundo subterráneo para renacer al día siguiente, renovado, en una especie de resurrección por el este. El cielo también podía servir de imagen para el fenómeno de la siembra y de la cosecha de la agricultura. Con el tiempo, este cielo de nacimiento, este ciclo, perdón, ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento, se incorporó a la religión egipcia. Osiris era el dios de la agricultura, pero también era el dios civilizador que instruyó al hombre en las artes y los oficios. Según la leyenda, Osiris había sido asesinado por el dios Set, su hermano, que lo descuartizó y lo sembró por todo el país. Y luego su piadosa mujer Isis recogió los pedazos y los juntó, y desgraciadamente no pudo completar el cuerpo, de manera que Osiris se tuvo que quedar en el mundo subterráneo al que descendían los muertos.
A lo mejor podemos seguir
el próximo día con el...
Bueno,
con...
ya acabo. Ah, vale. Perdón.
Estábamos aquí.
Horus, hijo de Osiris e Isis, completó la venganza matando a Set. Sí, Horus se vengó y mató a Set, que era su tío. Bueno, sí, parece que vamos mal el tiempo. Luego, sí, me gustaría aludir al proceso de momificación. Simplemente decir que los muertos, para llegar a la otra vida, tenían que ser tratados con unas resinas especiales, pero antes se extraía de ellos los órganos más corruptibles, que se depositaban en vasos canopos. Luego el resto del cuerpo era tratado con resina y se le añadían vendas y con amuletos y todo eso para la otra vida. Y esto era muy importante para los egipcios, en principio para los de la élite, pero luego ya lo sería para todos. Y se acompañaba a los muertos de todo tipo de riquezas y de representaciones de la otra vida para que no tuvieran problemas en el más allá. Tenían desde servidores que recogían el trigo, hacían cerveza, etcétera, etcétera. Bueno, con esto he terminado.
Bueno, ya sabéis que si queréis seguir con la segunda parte de esta sección de historia dedicada a Egipto, pues nos veremos hasta septiembre o octubre, esperar un poquillo las noticias. Así que nada, con esto terminamos la sección de historia. Bueno, el tiempo se nos va terminando y antes de que se pase más rápido, pues vamos a dejarles con la fábula de esta edición de La Luciérnaga.
El pato callado.
Había una vez un pato al que le daba miedo hablar. Desde que era pequeño tenía la sensación de que si abría mucho el pico, todo el mundo se iba a reír de él. Un día, una pequeña tortuga le preguntó:
Dime, pato, ¿por qué nunca dices nada en nuestras reuniones del lago? Me gustaría saber qué es lo que piensas.
¿Por qué quieres saberlo?
Le preguntó el pato intrigado, dejando salir un pequeño hilito de su voz.
Bueno, no sé exactamente, pareces un tipo interesante, pero si no hablas no puedo conocerte.
El pato estaba realmente ansioso por hablar, aquella tortuga le gustaba, pero era mayor el miedo a que se burlase de él. Corrió a meterse dentro de su casa.
Oh, venga, vamos, ¿qué te ocurre?
Le preguntó a la tortuga tocando a la puerta. El pato no contestó porque, aunque deseaba hacerlo, estaba demasiado asustado.
Oye, solo quería conocerte, ¿qué es lo que te pasa?
Le insistió la tortuga. El pato se escondió al fondo de su casita hasta que la tortuga se dio por vencida.
Bueno, pues tú te lo pierdes. Te aseguro que te hubiese divertido mucho conmigo. Adiós.
El pato miró por la ventana y vio cómo la tortuga se alejaba, sintiendo que por la culpa de su miedo había perdido la oportunidad de hacer una amiga.
A veces, a causa de nuestros temores, dejamos pasar momentos en la vida que nos podían haber sentado bien.
En la Luciérnaga nos queremos dejar de pasar los momentos realmente especiales. Llámanos si tú también tienes alguno para compartir con nosotros.
close my eyes. Three in the afternoon.
Pues como os habréis dado cuenta, llevamos varios programas terminando con una canción que a muchos os sonará, la de Always Look on the Bright Side of Life, que salía al final de la película La vida de Brian. Pero bueno, esta canción tiene bastante historia y os voy a contar algo primero del personaje que más tiene que ver con esta canción y luego de la propia canción. Bueno, os voy a hablar de Graham Chapman, que es de los Monty Python. Pues para que todo el mundo sitúe la cara, es Brian en La vida de Brian o el Rey Arturo en Los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Con esto yo creo que la mayoría de la gente se situará. Bueno, también en Flying Circus, siempre que era la serie que tenían, salía como el coronel, que era un estirado oficial británico que aparecía de repente en medio de las actuaciones para acabar con ellas por ser demasiado estúpido el humor, decía, ¿no? Bueno, aparece en otros sitios. Graham Chapman, bueno, era un tipo muy curioso. Era médico, pero se dedicó al teatro y a estas actuaciones. Parece ser que era bastante irreverente y en su vida tiene varias curiosidades. Una, que a mediados de los 70 fue uno de los primeros personajes famosos en declarar su orientación sexual homosexual. Lo cual, bueno, pues es uno de los pioneros. Y
¿eso en qué años? Para ubicarnos un poquito.
A mediados de los 70.
A mediados de los 70.
Y bueno, posteriormente se convirtió en un defensor de los derechos de los homosexuales. Y otra cosa curiosa en su vida es que adoptó un hijo adolescente huido de su hogar, que encontró en la calle de Londres, al que le dijo que si se comprometía a estudiar o hacer algo, pues que él le acogía en su casa. Bueno, la cosa curiosa, aunque suene tétrica, sobre esta canción tiene que ver con el funeral de Graham Chapman, de Brian, que murió en el 89 por un cáncer de garganta y decidió que él quería tener un funeral acorde con su vida, ¿no? Y pues como fue un cachondo en vida el hombre, pues decidió ser un cachondo también en su muerte. Y en su funeral salieron los Monty Python e hicieron manifestaciones como los siguientes, y este lo leo literalmente. John Cleese, que era otro de los Monty Python, decía en mitad de su discurso: pude oírle ayer por la noche mientras escribía estas palabras susurrándome al oído: vale, Cleese, estás muy orgulloso de ser la primera persona que dijo mierda en la televisión británica. Si este acto es para mí, mi funeral, para empezar, quiero que seas la primera persona que diga joder en un funeral británico. Y efectivamente lo dijo. Terry Jones dijo, porque, bueno, estaban preparando para celebrar el 20 aniversario de los Monty Python, con lo cual en su funeral dijo: macho, eres el mayor aguafiestas que he conocido jamás. Y bueno, pues todo un montón de cosas por el estilo. Está en YouTube, si ponéis funeral Graham Chapman, sale bastante, es no sale entero porque era una hora y dijeron todo tipo de locurillas. Y acabaron además, pues después de decir joder y estas cosas, en medio de un funeral, en una iglesia, cantando esta canción, la de Always Look on the Bright Side of Life. Espero que el cura no visualizara a Jesucristo, vamos, a Brian crucificado cantando la canción, lo cual pues un buen colofón para su vida, porque parece que es una canción muy muy optimista, muy alegre, etcétera, etcétera, aunque en este caso pues podría ser un optimismo poco ajustado porque estaba crucificado el hombre, ¿no?
Oye, bueno, pero igual, aunque se haya cantado en el funeral, o sea, es que me parece, no sé, me parece guay. Mira, no necesariamente tiene que ser una cosa triste.
A mí la pena es no haber asistido a este funeral. Hay gente que dice: me gustaría haber asistido, yo que sé, al concierto de alguien muy famoso. A mí me gustaría haber podido asistido a este funeral o poder tener yo un funeral así, madre mía. La pena es que, bueno, si es tu funeral te lo pierdes.
Pues sí, sería un poco preocupante si pudieras estar ahí. Pues nada, ya sabéis la historia, y bueno, que es una canción que a toda la gente del programa nos gusta, y qué grandes las pelis, las dos, ¿eh? La de La vida de Brian y La mesa cuadrada, Los caballeros de la mesa cuadrada. Así que nada, nos vamos despidiendo del programa de esta tarde, y pues podrán escucharnos hasta la vuelta de vacaciones, que es en
septiembre.
En septiembre, ¿no, Ricardo? Bueno, pues para principios de septiembre estar pendientes, que volveremos otra vez con otras ediciones más de La Luciérnaga y el capítulo de historia que se ha quedado aquí. Sí. Nos hemos quedado mucha gente con ganas antes de seguir escuchando, así que nada, hasta la vuelta de vacaciones.
Bueno, un saludo a Mike, que ya le queda poco de venir.
Ay, cierto, un saludito a Mai, a Marlene, a Juan Luis y a toda la gente que nos escucha en cualquier parte del mundo, cualquier parte de Madrid. Pues aquí les dejamos con Look the Bright Side of Life.
You know what they say? Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly.